de 135 artículos de la LUC. Y lo vamos a hacer con diputados de nuestro departamento, así que le voy a dar los muy buenos días, porque ya de entrada, vamos a partir al diputado del Partido Colorado, Jorge Alvear. Jorge, muy buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, Cristina, ¿qué tal? Buenos días, audiencia, y buenos días a Ubaldo también, ¿qué tal?
Muy bienvenido. Ubaldo Aita, diputado también del Partido Comunista, está del otro lado acompañándonos. Ubaldo, muy buenos días.
Buenos días, Cris, un gusto estar contigo, con la audiencia, y bueno, un saludo particular a Jorge. Un gusto estar en estas instancias. Siempre son importantes en la medida que tengamos la capacidad de aclarar y ser claros y fijar posición respecto a esta derogación, a esta campaña por la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Lo importante de esta instancia es poder transmitirle, creo yo, a la audiencia con claridad cuáles son nuestras razones, y en ese sentido, tengo la seguridad de que Jorge tiene también ese interés.
Bueno, claro que sí, lo hablábamos ayer. ¿Hola?
Sí, tal cual, Cris y Ubaldo, es eso, es cada uno exponer sus puntos de vista, por qué la LUC, por qué derogar esos artículos. Yo creo que es eso, que es lo que tenemos que decir a la ciudadanía, y bueno, y que después en ese referéndum la ciudadanía pueda laudar a favor o en contra de ese articulado.
Bueno, y en este caso, si te parece, Jorge, empezar a escucharte. ¿Por qué es buena la LUC?
La LUC, desde nuestro punto de vista, es una ley que realiza algunos cambios que básicamente te los podría describir de la siguiente manera. Nosotros entendemos que hay se incluyen cambios en lo que es la legítima defensa. También tenemos el actuar de la policía, donde ahí no se permiten agravios a la misma, se pueden permitir lo que es porte de arma. Tenemos también lo que son los piquetes, en este caso en espacios públicos y en la calle. Tenemos más penas para los menores de edad, en este caso, por ejemplo, con penas de homicidio intencionalmente agravado y especialmente agravado, ¿verdad?, por violación y abuso sexual. Tenemos cambios en lo que es la gobernanza de la educación, que antes para tomar decisiones pasaban por 19 personas, ahora es mucho más acotado, sin perder, obviamente, lo que es la representatividad de los docentes. Tenemos cambios en la inclusión financiera importantes, tenemos la creación del Ministerio de Ambiente, que se habla tanto en el mundo y que hoy es algo importante y de suma, por ejemplo, trascendencia en lo que es el país. Tenemos la libertad de trabajo y derecho de las empresas. Nosotros en este caso entendemos que está el derecho de huelga y que estamos totalmente a favor de ello, pero que también los no huelguistas puedan acceder a trabajar. Y acá hay algo muy importante también que se crea, que en el cual todos los partidos siempre se habló de este tema, y que es la reforma del sistema previsional, en el cual se crea la comisión de expertos para que comiencen a trabajar, pero que se abre todo el espectro a todo el sistema político. Nosotros, en base a esos puntos, más o menos es que entendemos que es buena esta ley de ley de urgente consideración, y estamos en defensa de esos 135 artículos a los efectos de poder mantenerlos y que se pueda seguir trabajando en relación a eso.
Bueno, voy a Ubaldo Aita entonces para ver por qué para Ubaldo Aita hay que derogar los 135 artículos. Ubaldo.
Bueno, en primer lugar, nosotros consideramos que estos 135 artículos son la parte más, perjudicial que contiene esta ley, que en definitiva salió del Parlamento de la República con unos, creo, 476 artículos. En ese sentido, nosotros consideramos que estos 135 artículos van al centro de un conjunto de políticas públicas en materia de seguridad, en materia de educación, de gasto fiscal, de gasto público, de los temas que tienen que ver con el acceso a la vivienda de aquellos sectores más vulnerados, los temas que tienen que ver con, por ejemplo, el Instituto de Colonización, todo un conjunto de políticas públicas que son modificadas por esta ley en un sentido regresivo. Regresivo en cuanto a tradiciones de políticas públicas en materia de educación, por ejemplo, en materia de seguridad, que el Uruguay desconoce y que en ese nosotros consideramos precisamente este tipo de políticas públicas un retroceso. Nosotros tenemos, en primer lugar, una crítica muy fuerte a cómo fue concebido el proceso de discusión de una ley que, reitero, en 11 sesiones contenía un conjunto de políticas públicas que modificaban, esta ley modificaba en torno a unas 60 leyes anteriores, en un marco, digamos, de posibilidad de debate democrático muy restringido. Yo recuerdo que en el debate fueron recibidos organizaciones sociales que tenían 10, 15 minutos para exponer. Y se modificaban un conjunto de leyes que llevaron más, a veces más de 2, 3 años para poder discutir con toda la sociedad. Por ejemplo, en materia de educación, se modifica profundamente la Ley General de Educación, la 18.437, que llevó años discutir con la comunidad educativa en general en el país. Y en ese sentido nosotros consideramos de un enorme déficit democrático ese proceso de discusión, y en tal sentido es que se justifica la campaña de recolección de firmas para llevar a referéndum estos 135 artículos. Porque, en definitiva, esta consigna con la que nosotros encaramos esta campaña, que es la LUC no es el Uruguay, nos parece muy acertada en el sentido, reitero, que modifica un conjunto de políticas públicas, pero además principios fundamentales de esas políticas públicas, por ejemplo en materia de educación, que son contrarios a lo que es la esencia del Uruguay en términos de políticas públicas hacia la educación, hacia la seguridad, hacia la convivencia, que nos hacen rechazar estos 135 artículos. En el papel del Estado, en el papel de las empresas públicas, va contra una tradición del Uruguay que fue construyendo nuestra sociedad tal como la conoce. Y en ese sentido es que nos oponemos a estos 135 artículos.
Gracias, Ubaldo. Paso a Jorge Alvear. Nuevamente, quizás quieran puntualizar en algún artículo en particular aquellos que entienden que de verdad una vez votada la LUC ha producido un cambio en lo que tiene que ver con la vida de los uruguayos y de las uruguayas. Jorge.
Sí, nosotros en este aspecto, hablando en temas generales, no entendemos que haya existido un retroceso. Nosotros creemos que esta ley de urgente consideración está dentro de la Constitución de la República, nosotros nunca nos apartamos de eso. Y también lo otro que tenemos claro es que esta ley, antes de llegar al Parlamento, fue entregada a todos los partidos políticos. O sea que todos, cuando llegó la LUC al Parlamento, ya sabíamos y la teníamos para poder haber trabajado con ella. Eso en primera instancia. En segunda instancia, algo se refería a Ubaldo, de los 15 minutos visitantes que tenemos en las comisiones, eso es algo normal en este aspecto. Siempre trabajamos las rendiciones de cuenta, perdón, cuando recibimos, obviamente a las delegaciones tienen 15 minutos para exponer y las preguntas de los legisladores. Eso de... En mi experiencia como edil departamental, después como secretario de bancada del 2010 al 2020 y ahora como legislador e integrante de la Comisión de Presupuestos, siempre se trabajó de esa manera. O sea que esto en sí no es nada nuevo, funciona así. Si nosotros vamos a recibir a cada delegación y le vamos a otorgar una hora o dos horas, estaríamos años para poder resolver algo. Primera cosa, entonces el tiempo estuvo, los partidos políticos teníamos lo que era la LUC, o sea, teníamos los fundamentos de qué se iba a trabajar y qué se iba a modificar. Por eso es que no entendemos realmente cuál es el retroceso que tuvo el país. Ahora sí, nosotros creemos que es un retroceso el poder, digamos, manejar lo que yo dije anteriormente, que haya libertad, en, por ejemplo, en elegir si nosotros queremos cobrar en efectivo o queremos cobrar a través de un banco, si nosotros queremos libertad para poder ir a trabajar, pero también queremos una libertad para ir a una huelga si la tenemos que ir. Quien te está hablando acá, en un gobierno colorado, estuvo 41 días de huelga porque era funcionario de AFE. Entonces, quiere decir que eso tampoco nosotros lo perdimos. Estuvimos de huelga y lo hicimos. Entonces, yo también defiendo la huelga, ¿cómo no? Pero eso, nosotros acá lo que legitimamos son derechos. O sea, el derecho a trabajar y el derecho a la huelga. Y acá quedan plasmados los dos derechos. Si nosotros, por ejemplo, decimos que vamos a cuidar de nuestro hogar, como lo estamos haciendo en esta ley, que es cuando nosotros, en este caso, tenemos lo de la de legítima defensa, que lo hacemos como antes era en el dormitorio, ahora es dentro de nuestro predio, pero dentro de nuestro predio cercano, no tampoco a 4 o 5 kilómetros de donde estábamos. Quiere decir que, como ha sido otra de las cosas que el diputado Ubaldo decía con respecto a la gobernanza de lo que era la enseñanza, en este caso también nosotros tenemos el CODICEN, que se sigue manteniendo, un 3-2, después tenemos lo que sí tenemos es, para tomar decisiones, tenemos un director en este caso. ¿Y cuál es de dónde se toma, digamos, en realidad la decisión? La decisión la toma el CODICEN, y el CODICEN la extiende a los directores, que son los que ejecutan. Seguimos manteniendo lo que son los integrantes de los docentes. Es más, este fin de semana, el sábado pasado, hubo elecciones de los docentes. Entonces nosotros creemos que no nos podemos basar en eso y decir que es un retroceso. Al contrario, estamos agilitando y estamos afirmando lo que es la libertad de todos los ciudadanos.
Bien, ahora vamos a escuchar a Ubaldo Aita.
Bien, gracias, Cris. Yo respecto a la constitucionalidad de esta ley, bueno, cuando fue proyecto, hubo planteos en torno a sus dificultades para la constitucionalidad. La ley contenía, una ley tan amplia, contenía algunos artículos que precisamente están vedados, que está vedado que un, por la Constitución de la República, que un proyecto tenga esos contenidos y caracterizado como de urgente consideración. En ese sentido, algunas materias que la ley contiene, como por ejemplo el estatuto de los docentes, es claro que merecen mayorías especiales, y la ley prohíbe, la Constitución, perdón, prohíbe que leyes que necesiten mayorías especiales para su sanción tengan el carácter urgente. Pero además hay un debate bien importante en torno a la urgencia de la sustancia de la ley regulada, es decir, del contenido de la ley. Y en ese sentido hubo un debate. No se puede negar que hubo un debate en torno a la constitucionalidad de esta ley. Por otra parte, está bien, es cierto que la dinámica en el Parlamento implica muchas veces recibir por 15 minutos, por media hora, a organizaciones sociales, etcétera. Pero en el marco de la modificación de políticas públicas que afectan aspectos tan importantes de la vida del país, eso no es así. La ley de general de educación llevó un debate que estuvo instalado años en la sociedad uruguaya, pero también en el marco del Parlamento, leyes como las modificaciones del Código de Proceso Penal, leyes que tenían que ver con la ley orgánica policial, la ley de procedimiento policial, son leyes que por su envergadura y por sus consecuencias, claramente son procesos largos de debate a nivel de los partidos, a nivel de los actores o protagonistas de cada una de esas políticas públicas. Entonces, en ese sentido, yo voy a relativizar en términos de la constitucionalidad. Hubo opiniones muy fundadas en torno a algunos aspectos de inconstitucionalidad de esta ley. Por otra parte, reitero que en el marco digamos, del debate democrático y de la participación de la sociedad uruguaya en temas tan trascendentes, hubo una ausencia absoluta de participación en lo que digo es modificaciones profundas a políticas públicas que en el Uruguay se implementan. Pero por otra parte, y entrando a algunas particularidades, yo creo que todo el capítulo de la ley referente a la seguridad pública hay que mirarlo desde el otro lado, y por eso digo que la LUC no es Uruguay, porque hay que mirarlo desde el otro lado. Cuando se habla de, por ejemplo, el Instituto de la Legítima Defensa, o cuando se habla de la protección del espacio público, por ejemplo, la ocupación del espacio público, el Uruguay tiene tradiciones, digamos, en términos de convivencia, que esta ley definitivamente los afecta. Las expresiones, de sectores en cuanto a sus reivindicaciones en el espacio público, en el Uruguay son históricas y hacen a la riqueza del debate democrático en el espacio público del Uruguay. Y en ese sentido, claramente esta ley afecta en mucho esas posibilidades. Potencialmente, por ejemplo, los artículos que refieren a la ocupación, a declarar ilegítimo la ocupación del espacio público, puede tener consecuencias muy importantes en términos de la convivencia y del debate democrático en el país. Entonces, cuando hablamos de la legítima defensa, yo siempre considero que la legítima defensa es un instituto que está al borde de la juridicidad. Ahí el derecho, de alguna manera, renuncia a poder regular una situación extremadamente compleja que se genera en torno o en una situación en una situación de secretismo, ¿no? Es decir, es una persona contra otra. Y aquí los expertos lo que han dicho, porque eso hay que tener en cuenta. Yo recuerdo la comparecencia del doctor Aller en nombre del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República, donde él decía la regulación que tiene en el derecho uruguayo el Instituto de la Legítima Defensa es de las mejores que se conoce. No lo toquen, porque aquí el codificador estuvo muy feliz en cuanto a esa redacción. Y hoy lo que se agrega es una mayor confusión, se agregan unos supuestos de hecho que habilitan a que en el Uruguay se instale esta mentalidad de que se puede. Y hemos tenido episodios, recuerden la situación en Florida, situaciones en Rivera, hemos tenido episodios que de alguna manera reflejan esa mentalidad que se instala en Uruguay a partir de estas modificaciones en materia de seguridad pública, particularmente en la legítima defensa. Entonces, yo creo que, insisto, esta ley no aporta a la convivencia, particularmente en materia de seguridad pública, no aporta a la convivencia en el Uruguay, y está afectando una forma, digamos, de convivir que ha sido en el Uruguay, nuestra forma de vivir, ¿no? Y nuestra forma de comprender y ejercer el debate democrático en el espacio público, ejerciendo nuestros derechos. Porque además, en algún sentido también, el Estado en este sentido debe asegurar la posibilidad que tienen las partes que nunca en la sociedad se presentan en términos de igualdad, sino se presentan en situaciones de asimetría, y el Estado debe, como lo dice la Constitución, por ejemplo, en el caso del derecho de huelga, asegurar la efectividad del ejercicio de esos derechos. Y entonces, en ese sentido, no tratar como igual lo que es desigual. Porque, en definitiva, el Estado tiene la función de asegurar el libre ejercicio de estos derechos que están marcados, reitero, a nivel en la Constitución de la República, y en ese sentido no puede tratar como iguales partes que son desiguales. Entonces, reitero, creo que tanto en el capítulo que tiene con la que ver con la seguridad pública, después podemos entrar en, particularmente en el capítulo de la educación también, pero es cierto que en lo que tiene que ver con la seguridad pública es una modificación muy importante en términos de convivencia de los uruguayos. Yo digo, hay una manera de mirar esto desde el otro lado. Se instala una noción al revés, de inseguridad pública para el ciudadano común, ¿no? El ciudadano común puede, en función, el trabajador, por ejemplo, va a su lugar de trabajo, encuentra que el patrón cerró la fuente de trabajo, se junta en la placita de enfrente con sus compañeros de trabajo a ver qué es lo que van a hacer. Y bueno, ahí están prácticamente pudiendo caer en la figura de la ocupación ilegítima del espacio público. Pero si viene la fuerza pública para desalojarlo y el trabajador de alguna manera trata de evitar que ser detenido, allí puede estar haciendo una resistencia al arresto. Y si una señora le dice, mi hijo, vení, metete en esta casa, si no te agarran, quédate tranquilo acá un poquito hasta que pase la cosa, y bueno, capaz que está colaborando con la resistencia al arresto y también puede tener una sanción. No es ridiculizar, es efectivamente una situación que se puede dar. Entonces, por eso digo que hay que mirarlo desde el otro lado. Para el ciudadano común, esto establece un nivel de inseguridad pública que muy por el contrario aporta a la seguridad de los ciudadanos.
Bueno, entraron en los puntos capaz que más neurálgicos de estos 135 artículos en debate, que son la seguridad y la educación. Por ahora, seguridad. Alvear.
Y nosotros vuelvo a lo mismo. Nosotros no consideramos esto un retroceso. Cuando tomamos el país en materia de seguridad, esto era un caos. Digo, no lo digo yo, sino que lo reflejan los números. Primera cosa. En segunda instancia, nosotros, todos la LUC, todos sus artículos son totalmente constitucionales. Yo no vi en ningún momento que se presentara alguna inconstitucionalidad. Simplemente ahora se presenta esto, que se solicita derogar determinada cantidad de artículos, estos 135. Y mirándolo desde los dos puntos de vista y en forma objetiva, yo fui claro con el tema de lo que es de lo que es el derecho a huelga que recién se hablaba, ¿verdad? Yo estuve en una huelga de 41 días, no tuve ningún inconveniente. Lo que se manifiesta recién con respecto a lo de la placita nos podemos juntar y podemos estar. Además, acá tampoco tocamos si alguien entra a una casa, que es un derecho imposible de ingresar sin una autorización. Digo, así que acá lo que no podemos hacer, y justamente lo que nosotros decimos es libertad e ir con las cosas claras y decirle a la ciudadanía qué es lo que está pasando. Este gobierno en el cual presenta la LUC es un gobierno electo constitucionalmente. O sea, la gente cuando se le hizo estos planteos decidieron cambiar el modelo de país. El modelo de país que nosotros hoy tenemos y que le propusimos a la gente es el que plasmamos en la LUC, el que plasmamos en el presupuesto y el que plasmamos ahora en las modificaciones que hicimos en la rendición de cuentas. Pero si, por ejemplo, nosotros decimos, ¿verdad?, de que la legítima defensa hay que mirarlo desde los dos puntos de vista. A ver, si yo estoy en mi casa y alguien me saltó el muro y se me viene encima, ¿qué es lo que voy a tener que hacer yo? ¿Tengo que dejarlo y abrirle la puerta para que venga o dejo que me la agarre a patadas en la medida que pueda o se me meta o me ataque a mis hijos, a mi señora, a mi familia? ¿Eso es lo que nosotros queremos? ¿Cuál es el punto de vista que nos tenemos que parar? Yo creo que por ahí no va el tema. El tema va en que nosotros nos tenemos que defender. De la otra manera, desde el otro punto de vista, nos ponemos del lado del punto de vista del delincuente, de aquel que nos viene a violar, que nos viene a golpear y que nos viene a matar, aparte de robarnos lo que nosotros hicimos con mucho sacrificio. ¿Ese es el otro punto de vista? Bueno, entonces yo voy a levantar la bandera a favor de que hay que mantener la luz. Yo no quiero eso. La ciudadanía no quiso eso y lo plasmó cuando fue en octubre y después lo plasma en noviembre. Eso es una de las cosas. Después, si queremos seguir, por ejemplo, por ese lado, tenemos si alguien va a detener a alguien porque cometió un delito y se resiste, ¿lo tenemos que permitir? No, tenemos que darle las garantías a la policía para que actúe. Eso es lo que nosotros pedimos. ¿Qué más podemos ver? La policía va a defender o a defendernos a nosotros. Los insultan, los golpean, les tiran piedras, y eso, la policía se tiene que quedar ahí recibiendo todo ese tipo de cosas. Perfecto. Yo no digo que salgan a los tiros, pero sí tiene que haber una sanción para quien realiza eso. La policía, para nosotros, para quienes tenemos totalmente claro lo que es, desde nuestro punto de vista, la libertad, pero los derechos y las obligaciones, es eso, es quien va a imponer el orden, y para eso tenemos una normativa y tenemos lo que nosotros denominamos un país de derecho. Tenemos también, podemos seguir con los registros, por ejemplo, que puede realizar la policía ahora. Te puede detener, te pide la cédula, que a nosotros... A mí ni me perjudica que me pidan o no la cédula, que me registren si quieren un vehículo, a ver si yo te llevo algo, llevo robo, llevo drogas. No sé, a ver, cuando uno tiene esa libertad de poder transitar, de poder tener lo que nosotros consideramos que es lógico y que está apegado a derecho, esas cosas nos dan libertad, aunque desde el otro punto de vista digan lo contrario. Nosotros vamos a estar tranquilos en la calle, vamos a estar tranquilos en nuestras casas. Y otra de las cosas que nosotros acá hacemos hincapié son en la libertad anticipada. Nosotros hay delitos en los cuales entendemos que no puede haber libertad anticipada, ¿verdad? Y a eso apuntamos. En este momento no tengo algunas otras cosas más con respecto que me acuerde en este momento, pero básicamente nosotros vamos por ahí, en el tema, lo que es específicamente y que estamos hablando en este momento del capítulo de seguridad. Vuelvo a repetir, esta es una ley que no viola ningún derecho, por el contrario, lo que hace esta ley es aclarar situaciones, dejarla explícitamente, y vuelvo a repetir, al ciudadano honesto, al ciudadano común, al ciudadano que sale todos los días a trabajar, aquel que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar, nos da seguridad, nos da garantías y nos da lo que no teníamos en un periodo anterior o varios periodos anteriores. Nos da la tranquilidad de poder salir a la calle y saber que nos van a defender.
Bueno, Ubaldo Aita, no sé si seguimos con estos temas. Obviamente, sí, el problema capítulo de seguridad da para más.
El capítulo de seguridad, por cierto, yo quiero decir que... en esto que nosotros afirmamos en torno a cuál es el mensaje que se le da a los actores de la política policial en el Uruguay, a nosotros nos preocupa mucho. Nos parece que claramente esto que decíamos, que se instala una sensación de seguridad para el ciudadano, eso efectivamente se concreta. Hay un informe de los defensores de oficio, por ejemplo, que establecen una serie de denuncias de maltratos en las seccionales policiales, que no fue desmentido en ningún momento y que efectivamente tiene una base en estas modificaciones que se introducen en materia de seguridad pública. En ese sentido, hay una preocupación bien importante, pero también, claramente, el aumento, por ejemplo, del periodo, del tiempo que tiene la policía para, informar al fiscal acerca de la detención de una persona, que pasa ahora de 2 horas a 4 horas. Eso es un grado de inseguridad para la persona que, hasta que no se pruebe su culpabilidad, es un inocente y merece la protección de todos sus derechos. Entonces, en ese sentido es que nosotros decimos claramente que el capítulo de la seguridad pública, muy por el contrario, establece a nivel de la sociedad un clima de inseguridad respecto al ciudadano. Yo creo que eso se viene verificando en varios aspectos, reitero, lo que fue el informe de los defensores de oficio respecto a maltrato y violaciones de derechos en las seccionales policiales, etcétera. Algunas manifestaciones de lo que nosotros creemos son ese clima que se instala a partir, por ejemplo, de las modificaciones de la legítima defensa. Y yo quiero concluir esta parte claramente con lo que ha sido, reitero, la comparecencia del Instituto de Derecho Penal en el marco, digamos, de la discusión de esta ley. Allí claramente queda establecido que no se puede legislar en materia penal al grito de la tribuna. Pero además, el derecho penal es un instrumento que tiene la sociedad uruguaya o las sociedades en su conjunto para resolver el conflicto en un momento extremo. No es, digamos, la norma. No hay que, sancionar abarcar cada una de las conductas de los ciudadanos y en ese sentido tener una sanción establecida. Claramente, el derecho penal debe ir a la solución puntual del conflicto en la sociedad, y la sociedad debe tener amortiguadores, digamos, de los conflictos que se dan, y no ir a la aplicación del derecho penal como única solución. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que este capítulo de la seguridad pública claramente merece ser derogado, aquellos artículos, en torno de los 30 artículos, que nosotros estamos promoviendo la derogación. Pero por otra parte, yo quería entrar en algunos otros capítulos. Se habla de la educación uruguaya, ¿no? Y en ese sentido, también nosotros proponemos la derogación de unos 30, 32, 34 artículos de estos 135 artículos. 34 corresponden a las políticas de educación. Nosotros, claramente, ahí también nos planteamos que estas modificaciones a las políticas públicas de educación, muy por el contrario, corresponder, digamos, a las tradiciones y a los efectos o a las políticas que dieron luz a las mejores calidades de las políticas educativas en el Uruguay, van en un sentido contrario, ¿no? La autonomía del gobierno de la educación fue un avance que tiene origen en los posicionamientos de José Pedro Varela, y que se corresponden, a mayor autonomía se corresponde en el Uruguay con mayor calidad de la educación. Aquella educación soñada que todos añoramos en el Uruguay, estaban basadas en una amplia autonomía de su gobierno, y en ese sentido hoy tenemos, a través de distintos artículos de la Ley de Urgente Consideración, una injerencia del poder político a través del Ministerio de Educación innegable. Por otro lado, aparece una concepción de la educación como un servicio y no como un derecho. Y en ese sentido, claramente, también nosotros nos oponemos. La educación es un derecho y el Estado debe velar para su efectivo cumplimiento, para su efectivo ejercicio. Y en los artículos de la Ley de Urgente Consideración, lo que queda establecido es que la educación es un servicio y que debe garantizarse a través del mercado. El mercado brindará ese servicio, y irán a acceder en distintas calidades aquellos que tengan distintas posibilidades. Entonces, claramente ahí hay un cambio de visión de lo que son las políticas públicas en el Uruguay, al cual nosotros nos oponemos, por supuesto. Esto se reafirma además que en una mirada de esto, en tanto servicio y en tanto servicio y en tanto eficiencia, se reafirma además en una cuestión, digamos, gerencialista, ¿no? Porque los consejos desconcentrados que gobernaban hasta la educación, hasta ahora las distintas ramas de la educación, pasan a ser gobernados por directores generales, son organismos unipersonales, donde se retira la participación de los actores fundamentales de la comunidad educativa, que son los docentes. Y en ese sentido, además, claramente queda establecida esta visión gerencialista de la educación y su concepción como un servicio. Entonces, no se trata aquí de ser más rápidos en tomar decisiones, sino tener la mejor calidad de la educación. Y ahí, en ese sentido, reafirmando esto de la mercantilización del servicio educativo, un retiro del Estado, un retiro hasta en los títulos o en los nombres que llevan las distintas instancias, donde no se habla más de sistema de educación, sino de organización de la educación. Hasta los términos elegidos denotan que hay una concepción muy diferente de la educación, y reitero también, es muy peligroso esta injerencia del poder político, en la medida en que el Uruguay conoce o reconoce en la autonomía, en la autonomía del gobierno de la educación, un instrumento fundamental para la mejora de su calidad.
Bueno, gracias, Ubaldo. Jorge.
Bueno, con respecto vamos a hablar entonces del capítulo de la educación. Creo que sí, que son cambios notorios. Nosotros vamos por el camino, y la LUC lo marcó, de realmente mejorar lo que es la educación. Nosotros, no solo nosotros, sino con todas las pruebas habidas y por haber, lo que nos dejó estos últimos tres periodos de gobierno fue un caos total en la educación. Entonces, cuando se dice de que nosotros tenemos con gerentes o que gerenciamos, que acá se está incluyendo al sistema político, vuelvo a repetir, antes para tomar las decisiones políticas, porque todos eran cargos políticos, eran 19. Lo que nosotros ahora es acotamos al CONICEN, en el cual también le permitimos que estén los docentes, y de ahí se bajan los lineamientos generales para cada director general. Esa es la modificación, y eso es lo que nosotros queremos que se haga, porque esa es la única forma de poder trabajar y trabajar en serio, de bajar lo que es en forma general, para que después cada director general lo pueda realizar. Eso es lo que queremos, y eso sí es un gran cambio notorio, es un cambio notorio a lo que había y a lo que nosotros apostamos a que es mucho mejor. ¿Por qué decimos que es mucho mejor? Porque lo otro fracasó. No es que nosotros lo digamos, es lo que dicen las pruebas, y a eso me remito. Yo no voy por otro camino que lo que se dice, porque está plasmado y porque hay prueba de eso, ¿verdad? En relación a eso. Si nosotros, ¿qué hacemos acá? Nosotros entendemos, en este caso, que hay cosas para derogar, y fue lo que se hicieron. La gobernanza. ¿Y qué es lo que tratamos de darle? Es la institucionalidad a la educación. Es el CODICEN, un CODICEN fuerte, un CODICEN que trabaje, un CODICEN con representación docente también. Y de ahí, de esa gobernanza, bueno, baja a los directores generales, que fue lo que recién dijimos. Otra de las cosas de suma importancia, lo que nosotros queremos acá, es la profesionalización de los recursos humanos que tenemos en la educación. Cuando al principio se habló del estatuto personal docente y no docente de la ANEP, acá lo que nosotros queremos es que esto se profesionalice y que nosotros podamos estar a la misma altura que está el Mercosur y que esté el mundo. Queremos docentes profesionales. No es posible que, por ejemplo, y una de las cosas que se marca acá, que para efectivizarse no tengas que ser titulado. Bueno, entonces, para mejorar es todo un conjunto en el cual nosotros decimos que para mejorar tenemos que mejorar desde quienes son los que están enseñando, los que están al frente de las clases y los que nos están llevando ese tipo de enseñanza a nuestros hijos. A partir de ahí, nosotros decimos quiénes son los que pueden estar formando a nuestros hijos. ¿Que lleva un tiempo hacerlo? Es obvio, pero por lo menos hay que comenzar a manejarlo. Otra de las cosas que nosotros manejamos es darle un marco legal necesario para los nuevos centros educativos. Acá nosotros lo que estamos pretendiendo y que se votó el otro día en diputados son los centros María Espínola, que son centros públicos modelos, que es lo que nosotros entendemos, que el niño esté ahí y se pueda pueda estar durante varias horas y que tenga no solo la enseñanza, sino también almuerzo, sino también merienda, y que pueda estar en un contexto diferente y de contención. En definitiva, eso es lo que nosotros pretendemos con la educación. Lo que sí coincidimos con Ubaldo es que esto es un cambio notorio de lo que había a lo que nosotros pretendemos que haya ahora. Y lo basamos en esas pruebas que nos refutan que lo que se venía haciendo en forma errónea. ¿Qué fue lo que modificamos? Y bueno, modificamos lo que para nosotros es errores graves, errores gruesos, y ahora estamos tratando de encaminar ese tipo de cosas para que esto podamos tener una enseñanza como habían antes. Esto es más o menos, Cris, como cuando la reforma de Rama. Resulta que después que Rama muere, Rama hizo una gran reforma educativa en el Uruguay, lo dijeron todos. Esto también es un tema que es político. Por eso, acá en esta LUC, en estos 135 artículos, lo que tenemos que tener claro es que si hay un artículo, dos artículos, tres artículos, cuatro, que la gente puede o no estar de acuerdo, esto lo que va a hacer es volcar los 135 artículos y bajarlos. Acá hay que mirar el monte, el árbol, hay que mirar el futuro de nuestro país, hay que mirar el futuro de nuestros hijos. Básicamente lo que nosotros pretendemos en la enseñanza es eso. Voy, antes de terminar, voy a ir a un capítulo anterior que fue el de la seguridad, que en un momento se dijo de 4 horas. Antes había 2 horas y lo único que se modificó ahora para que las personas puedan ser indagadas por la policía, perdón, puedan ser tomarle declaraciones a la policía, son 4 horas. Si uno toma que desde el momento que detiene, en este caso, al posible autor de algún ilícito, mientras va a que lo lleven al médico, mientras va el móvil policial, mientras va esto, mientras va lo otro, se fueron las 4 horas. Antes eran 2 y la mayoría de las veces la policía nunca podía indagarlos. Básicamente, las 4 horas fueron por eso. Y eso es lo que le traga a la policía de poder tener alguna consulta en base a eso. Nada más, gracias.
Bueno, voy a Ubaldo, nos están quedando unos 15 minutos todavía para debatir algunos otros puntos, o estos mismos puntos, en definitiva, Ubaldo.
Sí, van quedando cosas para contestar, ¿no? Y también, en las palabras de Jorge también se transmite esta mirada distinta, ¿no? Esta mirada distinta, por ejemplo, en términos de la seguridad pública. Yo insisto en que esto afecta un modo de convivencia a nivel de la sociedad, instalando un estado de inseguridad para el ciudadano común, que se refleja en precisamente esto, ¿no? Estar 4 horas sin saber, sin ningún apoyo, sin saber incluso el paradero de una persona, no es una garantía para el ciudadano. Porque, y en ese sentido es que se transmite esta mirada. Hay algunas escuelas del derecho penal, ¿no?, que se han llamado la escuela del derecho penal del enemigo. Son aquellas que ven al ciudadano común como un potencial enemigo. Y entonces en ese sentido se descarga todo el poder del derecho penal sobre el ciudadano. Y nosotros, la tradición liberal en el derecho penal claramente establece que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y hay que tener todas las garantías para que nuestros derechos no sean vulnerados en ninguna instancia. Entonces, en ese sentido, claramente esta ley va a ese otro paradigma, a ese paradigma de ver en todos nosotros un potencial transgresor de la ley, y por lo tanto el derecho penal ahí va a ser la solución. Entonces, hay como un corrimiento de los acuerdos de convivencia de la sociedad uruguaya que están siendo afectados por estas modificaciones en materia de políticas de seguridad pública. Por el otro lado, en términos de la educación, las políticas públicas en materia de educación son aquellas que, digamos, tienen sus efectos a más largo plazo. En el Uruguay se habían generado se venía generando a través de los gobiernos anteriores, de nuestra fuerza política, un conjunto de políticas públicas en materia de educación que son interrumpidas porque ahora también, en ese sentido, hay un cambio de paradigma. La educación, como decíamos, la educación como servicio y no como derecho, la mirada gerencialista de la educación, y claramente las situaciones de los gobiernos anteriores, si bien en términos de calidad nosotros no estamos ni que se le parezca conformes con la performance de la educación uruguaya, es claramente había un enorme esfuerzo por universalizar la educación. Y aquí, por ejemplo, hay artículos que sacan la obligatoriedad de la educación de la primera infancia, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, digamos, el Uruguay estaba recorriendo un proceso de correlación entre una universalización cada vez más profunda, más ampliada, e ir mejorando la calidad. Y aquí lo que hace es, se corta con esa mirada restrictiva de servicio, de que mercantilizante de la educación, y que recorre prácticamente todas las modificaciones que se producen en materia de la educación. De la educación que deja de llamarse pública en casi todos sus rubros, deja de llamarse pública, y en ese sentido hay un elemento bien importante en términos de la concentración del poder. Yo reitero, Jorge dice la participación de los docentes en la gobernanza de la educación pública. Lo que se mantiene es la integración de los docentes, y saludamos a los docentes agremiados que obtuvieron los dos lugares en el CODICEN. Pero lo cierto es que en los consejos desconcentrados se borra la participación de los docentes, que también reitero, es una tradición de la política pública uruguaya, que en materia de educación, la participación de los docentes en el gobierno de la educación, salvo en la dictadura, después. Entonces, pero eso obedece, reitero, a un cambio de paradigma, de mirada, de concepción de la educación en el Uruguay, y eso, de nuevo, la ley de urgente consideración no es el Uruguay. Porque, en definitiva, además, la injerencia cuando se habla de la autonomía del gobierno por parte de la ANEP, los miembros designados por el Poder Ejecutivo deben acordar con el Ministerio de Educación y Cultura, es decir, el Poder Político debe acordar los lineamientos del plan de política educativa para poder ser además designado, para luego poder ser designado y requerir la venia del Senado de la República. Entonces, en ese sentido hay una injerencia directa del poder político en el gobierno de la educación. Pero quedan otros temas, seguramente, que nos quedaremos con ganas de abordar. Hay muchísimos temas, las cuestiones, los temas que tienen que ver con la inclusión financiera, con la política hasta esta ley, hasta están los temas de la vivienda, pero esta ley tocó hasta lo que fue el Instituto Nacional de Colonización. Y en ese sentido, dos artículos que lo afectan, que afectan muchísimo a las políticas de colonización en el Uruguay, ¿no? Claramente allí establecía, bueno, el retiro de las políticas de colonización de un conjunto de tierra, de un conjunto de hectáreas de tierra que estaban bajo las políticas de colonización y que venían de la vieja cesión del Banco Hipotecario de Arrendamientos Rurales, creo, ¿no? Y por el otro lado, habilitar a que el colono no viva más en la propia explotación, y en ese sentido también de alguna manera o de manera muy importante afectar lo que es una concepción de que la colonización en el Uruguay o políticas de colonización en nuestro país. Eso también fue afectado, es decir, y entonces también se afecta, tiene que ver con afectaciones a lo que es el mercado de petróleo y de los crudos. Recordemos que en principio, originalmente, la ley de urgente consideración establecía la desmonopolización del mercado de petróleo y de derivados, y que en el marco, digamos, del debate parlamentario, así fue modificado, pero que efectivamente hoy establece esa modificación lleva a que el poder ejecutivo no aplique lo que son los los lineamientos establecidos en estos artículos acerca del mercado del petróleo, que llevarían a que los precios de los combustibles sigan aumentando tal como han aumentado. Hay una definición clara del Poder Ejecutivo de no aplicar los lineamientos establecidos en la Ley de Urgente Consideración respecto a lo que son los precios de los combustibles, porque claramente los precios se disparan en ese sentido. Entonces, pero también hay elementos que tienen que ver con el lavado de activos. Nosotros nos preocupa muchísimo las modificaciones en torno a la posibilidad de operaciones en efectivo que habilitan indudablemente el lavado de activos a través de distintos negocios en el Uruguay, y que también, yo reitero, he estado repasando lo que han sido las versiones taquigráficas de la comparecencia de interesados o de personas técnicos en algunas de estas materias, y las llamadas de atención permanente en cuanto a la habilitación, por ejemplo, en este caso, de la posibilidad de lavado de activos, en la medida en que se le han levantado restricciones al pago en efectivo en algunas operaciones. Entonces, todo esto hace para nosotros, de un conjunto de artículos que es gran parte de esta ley de urgente consideración, que deben ser derogados por la ciudadanía. Lo cierto es que nosotros estamos precisamente, y creo y reitero nuestra intervención inicial en el sentido de agradecer estas posibilidades de intercambiar a los efectos de clarificar algunas situaciones, pero que en definitiva se trata de una ley que afecta distintos, espacios de la convivencia en el Uruguay, y en un sentido absolutamente negativo, y por lo tanto, bueno, estamos desarrollando esta campaña para que el sí a la derogación de estos 135 artículos triunfe en el Uruguay, porque consideramos precisamente, ¿no?, que esta ley o estos artículos no son el Uruguay en el sentido, como decíamos al principio, de modificar políticas que hacen yo diría, y voy a utilizar una expresión que no me es muy común, pero yo diría al ser nacional, ¿no?, al acuerdo democrático básico de la sociedad uruguaya y a las aquellas políticas que habilitan un grado, digamos, de igualdad en términos de ejercicio de los derechos en lo que le garante que aquí, con el retiro del Estado, seguramente el ejercicio de algunos derechos fundamentales no va a poder ser efectivo.
Bueno, última vuelta, como para ir cerrando en lo que son las conclusiones de lo que hemos hablado. Obviamente el articulado es muy amplio, luego lo iremos tratando punto a punto para poder ser un poco más específicos. En esta última vuelta, además, el agradecimiento, porque se puede hacer un debate de ideas sin irnos a levantar la voz o usar calificativos, que es lo que de repente a nosotros periodistas de alguna forma nos sensibiliza de lo que puede llegar a ser el debate duro y cruel que no le sigue a la ciudadanía en términos de información real. Jorge. No se te escucha, Jorge.
Lo había muteado, disculpe. Gracias, Cris. No, en el tema de la seguridad, y cuando vamos de las 2 a las 4 horas, lo que tiene que quedar clara a la ciudadanía es que nunca se oculta dónde está el preso en este caso. Simplemente son lo de las declaraciones. Ese es uno de los puntos que hay que dejarlos claros, y es de 2 a 4 horas, y a veces en 4 horas no llegó todavía a la comisaría. Ese es uno de los puntos, que es una realidad. El otro tema de la gobernanza, de la enseñanza, lo que nosotros decimos ahí es que, y sí, tampoco estamos de acuerdo en este caso con Ubaldo, es de que la gobernanza siempre fue marcada por el poder político, y eso fue toda la vida y va a seguir siendo, porque en definitiva el poder político, y en este caso es quien marca las pautas y los nombres de quiénes va a ser el ministro y quiénes son después el CODICEN, los integrantes políticos, porque lo dice, simplemente acá lo único que se hizo fue un CODICEN y directores generales. La representación está igual en todos lados, los docentes, y lo digo yo ahora no lo soy, pero hasta hace un tiempo atrás sí lo era, siempre tuvimos representación, por lo tanto, acá no lo tenemos en cada uno de las ramas, sí lo tenemos en el CODICEN, que es quien imparte las directivas. Después, por ejemplo, de la regla fiscal, sí queremos agregar algunas cosas. Nosotros lo que tenemos de la regla fiscal es que lo que queremos es una regla fiscal, y es que el país, cuando tiene épocas de bonanza, no se comprometa y gaste mucho más de lo que puede ser cuando se tenga menos ingresos. Y ahí sí, cuando realmente el gobierno, en este caso, tiene que ayudarnos, no lo va a poder hacer y se va a tener que comenzar a endeudar, que después lo vamos a tener que pagar entre todos. Con respecto a la libertad financiera, quiero dejar claro algunas cosas. Acá no se lo único que se modifica son algunos topes y muy pocos en el monto. No es que se modifique todo. Acá se puede pagar al contado, pero hasta determinados montos. Tampoco es decir, dejar a la libertad de lo que uno quiere pagar y lo que quiere hacer. No es así. Acá se sigue manteniendo estrictamente el control, simplemente se modifican algunos montos. Vuelvo a repetir porque eso es importante. En otra oportunidad hablamos de los montos. Con respecto a los combustibles, los artículos del combustible, lo que establecen acá es tomar el precio de paridad, pero también habilitan, y lo que está haciendo el gobierno al día de hoy no está por fuera de los artículos que nominan eso. Eso es importante que lo sepan. Lo que sí nosotros decimos acá en esta ley de la LUC es que cualquier gobierno no va a venir a poner, si necesita caja, poner más impuestos a los combustibles. Eso se lo estamos asegurando. No van a haber más impuestos a los combustibles porque la LUC establece que no. Si bajamos la LUC, entonces ahí se podrían establecer, como se hicieron en algunas otras oportunidades, levantar más. Con respecto al Instituto Nacional de Colonización, y lo dejé para último, yo creo que ese es un debate que lo tenemos que dar, Cris, con Ubaldo, de hablar del Instituto Nacional de Colonización. En mi caso, que provengo del grupo político de don Tomás Berreta, o sea, Tomás Berreta, Alberto Brauze, doña Blanca Berreta, Alberto Brauce Berreta, después seguimos en el grupo la diputada Matiaude, ahora me tocó a mí, venimos de una rama directa de quién creó, de quién describió puño y letra lo que es el Instituto Nacional de Colonización. Este últimamente, el Instituto Nacional de Colonización, no es el instituto que pensó y que llevó a la práctica don Tomás Berreta. Ahora hay que ayornarlo. Yo no sé si todo lo que se hizo en la LUC está dentro de lo que habría que hacer o hay que agregar más cosas. Pero sí me gustaría un debate franco y claro de lo que es el Instituto Nacional de Colonización. Nuevamente, porque ya estamos pasados, veo la hora, Cris, es agradecerte este tipo de intercambio, porque con Ubaldo nos conocemos de hace muchísimos años, hemos trabajado en otros ámbitos, también en lo que fue la intendencia con el tema del control del gasto de los fideicomisos, nos conocemos a través de la época del ICEAL con el hermano de Ubaldo, nos cruzamos en el pueblo todos los días, de poder tener discrepancias, pero con el respeto mutuo que nos tenemos ambos y que yo creo que la política debe ser así. Pensamos diferentes, pero nos podemos sentar a hablar, podemos discrepar, pero al final del día tenemos ese respeto que es sumamente importante para poder dialogar y poder llegar a algunos acuerdos en algunos otros temas. Yo te agradezco mucho, Cris, te agradezco también a vos, Ubaldo, y bueno, ha sido un gusto haber estado.
Bueno, yo soy la agradecida de que ambos estén acá acompañándome hoy de mañana. Acuso recibo, lo pongo en agenda, debatir un día más ampliamente el Instituto Nacional de Colonización. Es un tema que me gusta también. Ubaldo, para cerrar.
Sí, bien. Sobre esto último, para empezar con esto último. Estoy dispuesto, me gustaría muchísimo participar en lo que es un debate sobre el rol del Instituto Nacional de Colonización, su idea original y luego cómo fue progresando en el Uruguay, y ahí nos encontraríamos con alguna sorpresa, porque hubo gobiernos que pretendieron prácticamente lisa y llanamente la eliminación del Instituto de Colonización. Y además, hay voces muy cercanas, por ejemplo, al presidente de la República, en materia de asesoramiento de política agropecuaria, que consideran el Instituto Nacional de Colonización como un atavismo anacrónico. Así lo han definido. Y en ese sentido, lo que pregonan es su eliminación. Por lo tanto, mi disposición a participar en un debate sobre la política de colonización en el Uruguay es absoluto y estoy a la orden. Por otro lado, no hay una cuestión, por una cuestión de lealtad, no voy a introducir algunos otros de honestidad con Jorge, fundamentalmente, no voy a introducir algunos otros temas. Pero efectivamente, habló de la regla fiscal en su última intervención, Jorge. La regla fiscal tiene, en la ley de urgente consideración, un diseño tan tan difuso, tan intrincado, tan difícil de entender, teniendo en cuenta además que estos instrumentos son de una construcción bien dificultosa, como lo dicen los economistas, depende de las características de la base económica de un país, de su tamaño, pero en realidad lo que sí sabemos de la regla fiscal es que ha servido para justificar un presupuesto de recorte en las políticas públicas como el que tenemos. El presupuesto significó recorte en políticas públicas de educación, de salud, etcétera, lo que fue la regla fiscal ha servido para justificar eso nada más, que apenas apareció en la exposición de motivos del presupuesto. Pero sí se ha servido para justificar eso. Entonces también tenemos un debate posible ahí en lo que refiere a la fiscal y gasto del Estado. Y en ese sentido, mi compromiso a poder seguir debatiendo sobre estos asuntos. Por cierto, quedan otros temas, los temas de la vivienda, ¿no? Pero reitero, que por lealtad a Jorge no lo voy a introducir en este momento, sino que lo que voy a hacer es agradecer sinceramente la posibilidad que nos has dado, Cris, de poder tener este intercambio. Esperemos haber sido útiles para tu audiencia, para la ciudadanía, y en ese sentido marcar de nuevo la disposición a cuando nos convoques.
Diputado Balbaíta, Partido Comunista, diputado Jorge Alvear, Partido Colorado, ambos inauguraron Canarios, inauguraron este principio de debates para poder hablar en estos términos, de informar a la ciudadanía con un diálogo fraterno, porque el debate no quita la fraternidad del encuentro entre las personas que, como decía Jorge hace un rato, ¿no? Del mismo departamento, se cruzan todos los días, defienden causas comunes cuando las tienen que defender, y en definitiva, bueno, creo que eso es lo que hace a la política en un Uruguay que es muy, muy, muy político, y creo que a mí me gusta todo esto, ¿no? Y por último, porque los tengo acá, y viene bien en esto que estamos haciendo el ejercicio de defender la democracia. Por ahí hace algunos días daban datos del Latino Barómetro que hablaban de que un 28% de los uruguayos verían bien que los militares estuvieran en el poder si la cosa se ponía un poco difícil. A mí me costó muchísimo entenderlo. Sacaba la cuenta de quiénes serían esos uruguayos que dicen esto. En un Uruguay que además ha estado en el ranking de la democracia plena siempre. Jorge, ¿qué te pareció ese titular? ¿Cómo lo analizaste a priori?
A ver, nosotros en es algo, como vos dijiste, es difícil de poder de poder analizar y de poder ver. Creo que eso hace a que el sistema político tenga que prender una luz amarilla con respecto a eso. Y tenemos que ir por el camino de cada día que amanece, trabajar más por la democracia y trabajar más para demostrarle a ese 28% de que el sistema político realmente tiene un trabajo por delante, cada día lo va a ir mejorando, y que cada día va a superarse para que ese 28% comience a bajar. Nosotros no estamos de acuerdo, Cris, con ninguna dictadura, de ningún tipo, y siempre hemos luchado a favor de la democracia. Eso tiene que quedar claro, por eso es que el sistema político tiene que aunar esfuerzos y seguir trabajando cada día más por la democracia.
Ubaldo.
Sí, yo estaba pensando mientras ustedes dos intercambiaban. Acá, yo no sé si exactamente el concepto ese que corresponde, pero acá hay como una especie de profecía autocumplida, ¿no? Porque a veces desde el propio sistema político, yo no admito el concepto de clase política, sí del sistema político, pero no de clase política. Pero desde el propio sistema político aparecen voces en contra de la política como herramienta que tiene la sociedad para superarla, para su propia superación en términos de libertad, en términos de igualdad, ¿no? De construirse más justa, más libre. Y entonces, en ese sentido, hay como una especie de profecía autocumplida, ¿no? La política como una molestia, la política como un ataque a la eficiencia, hay que ser eficientes. Ahí, el mercado como fuente legitimante de toda la vida en sociedad, y esto es un relato que se va instalando y que aparece de alguna manera teniendo excepción en algunos sectores de la sociedad. Nosotros no tenemos que, digo nosotros, y en este caso lo digo con muchísimo respeto, pero nosotros no tenemos que mostrar credenciales democrática, lo digo en lo que tiene que ver con mi fuerza política, el Frente Amplio, y particularmente mi partido, el Partido Comunista. Nosotros no tenemos que mostrar carta de democracia, porque nos ha costado muchísimo defender la democracia en el Uruguay. Y en ese sentido, vamos, por cierto, a seguir trabajando. Hay que analizar estas cosas, no son menores También, yo sinceramente no he tenido tiempo de ver, digamos, de poder tener certezas o ver la seriedad de la encuesta. Me preocupa, digamos, cuál se hizo presente en el Uruguay y los medios de prensa que la estimularon, etc. Digo, pero de todas maneras, siempre hay que atender estas cosas, y en definitiva me preocupa eso, ¿no? Es decir, ese relato en lo que la política aparece como un estorbo, en definitiva después termina de alguna manera teniendo efectos en la sociedad, y bueno, la disposición siempre a seguir conversando sobre estos asuntos, seguir pensándolos, y ver cómo se enfrenta.
Cómo fortalecemos. Muchísimas gracias, Jorge Ubaldo, por acompañarnos. Hasta la próxima. Nos quedaron desafíos pendientes.
Muchísimos. Jorge,
la verdad que sí. Muchas gracias, Cris. Gracias, Ubaldo, y un saludo a la audiencia.
Bueno, así cerramos este debate. Que puso a consideración las ideas de un lado y del otro en lo que tiene que ver con el sí y el no del referéndum que se estará llevando adelante finales de marzo, principios de abril, todavía no lo tenemos muy claro, pero que da el puntapié en este punto de vista a lo que serán encuentros semanales entre protagonistas de nuestro departamento y nacionales para informarlo de todo lo que tiene que saber sobre estos 135 artículos que se ponen a consideración de la ciudadanía en lo que tiene que ver con su continuidad o con su derogación. Nos vamos a la pausa, volvemos en instantes con más Punto de Vista.
Radio Canelones.